Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Claudi Pérez, muy buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Periodista del País, analista de Hora 25. Estás en Bruselas, Claudi, que es epicentro del poder europeo, que mira hoy a Washington, donde se acaban de reunir ahora mismo el gobierno de Trump con el gobierno de Dinamarca y los representantes también de Groenlandia. Estamos esperando a que Trump se pronuncie sobre cómo ha ido esa reunión o cuál es su versión de cómo ha ido esa reunión, pero han salido ya los daneses y los groenlandeses diciendo que, en fin, que ha sido franca, pero que es muy difícil dialogar de algo con alguien que no respeta tu soberanía, que te está amenazando todos los días. Claudi, a mí no me gustaría ser parte de la delegación danesa o groenlandesa desde el punto de vista diplomático, que tiene que haber sido complicadísimo prepararse una reunión.
A mí sí. A mí me gustaría estar ahí.
Sí, por estar dentro ya.
A mí me gustaría estar ahí.
Tenemos la sensación de que es inminente que pase algo con Groenlandia. Eso es lo que está proyectando Trump. ¿Por qué la administración Trump traslada esa sensación de urgencia?
Porque lo que hace Trump, por norma, es sacudir. Y entonces la sensación de urgencia provoca errores no forzados en el otro. Y eso es lo que está buscando todo el tiempo Donald Trump. Y consigue muchísimas veces. Aquí yo creo que, sin embargo, se ha encontrado un pequeño país que es un San Marino grande, ¿no? Es un San Marino, es un país muy pequeñito, muy diminuto, que ha ido a cantarle las 40. Que le ha dicho que sí, que bueno, pues estamos de acuerdo en que tiene que haber más seguridad para Estados Unidos, y ha enviado aviones y soldados hoy mismo, ellos y los suecos, que le ha dicho que sí, que vemos el peligro de los rusos, de los chinos, y por lo tanto necesitamos grupos de alto nivel y la OTAN y lo demás, pero luego también le ha dicho que la soberanía y la autodeterminación no se tocan. Entonces eso me parece muy relevante. Los daneses han sido capaces, los pequeños, los Davides, han sido capaces de decir palabras certeras y no agresivas. Eso me parece dificilísimo en política. Dificilísimo. Y eso, alguien que tiene mucho más poder, que es Bruselas, que es la Comisión Europea, que es el Consejo, eso no ha sido tan capaz, ¿no?, de acertar con ser certero y no agresivo. Entonces ellos sí que han sabido serlo, y creo que eso es una extraordinaria noticia para Europa.
Hoy, Bruselas, Ursula von der Leyen ha dicho esto.
Para mí es importante que los groenlandeses sepan, y lo sepan por los hechos y no solo por las palabras, que respetamos sus deseos y sus intereses, que pueden contar con nosotros.
Tú has escuchado la intervención completa. ¿Qué impresión tienes, Claudia?
Que no me creo a von der Leyen ya, creo. Llevo demasiados meses creyéndomela. Nos hizo un discurso maravilloso en Estrasburgo, diciendo que iba a cambiar, que íbamos a ser más asertivos y unas cuantas milongas más, y no me creo a Ursula von der Leyen. Yo creo que la Comisión Europea históricamente ha tenido el derecho de iniciativa en Bruselas. Eso es la nomenclatura europea que no entiende nadie, ¿no? Pero el derecho de iniciativa significa que la presidenta de la Comisión un poco le dice a los demás por dónde vamos a ir, ¿no? Y ahora resulta que tenemos una presidenta de la Comisión que ya ha dejado de influenciar a las comisiones, a las capitales. Y son las capitales, son Berlín y París, aquí, a las que hay que oír para saber qué va a decir después Ursula von der Leyen. No hemos hecho tanto, yo creo, el ridículo como con Venezuela, con ese comunicado ignominioso, ¿no? Pero yo creo que aquí estamos un poco mejor, porque Francia y Alemania han dicho cosas. Teresa Rivera dijo ayer que no podemos permanecer en silencio. Era un mensaje telegrafiado, yo creo, para la presidenta de la Comisión, y es raro que una vicepresidenta le diga a la presidenta tan clarísimamente eso. Y bueno, después de lo que han dicho Macron y Merz, pues es normal que Ursula von der Generales haya salido hoy con un mensaje un poco más duro, un poco más endurecido y un poco más, más asertivo. Pero vamos, ya te digo que lo fundamental es que no me creo ya esta mujer yo.
Claudio,
no
los tratados de la Unión Europea contemplan la defensa colectiva, que es prestar asistencia mutua si un país comunitario se enfrenta a una agresión militar. Estamos hablando de palabras mayores, pero yo, esto aplica a Groenlandia, porque técnicamente no es un territorio de la Unión Europea. A pesar de ser territorio danés, Groenlandia no es Unión Europea.
No es, hay que recordar que Groenlandia salió por culpa de una disputa pesquera en el año 85, salió de la Unión Europea, a pesar de que Dinamarca sí que está en la Unión, ¿no? Pero Groenlandia es un territorio autónomo que no está dentro de la Unión Europea. Yo creo que esto, los tratados aquí dan un poco igual, casi siempre da un poco igual la legislación, lo que importa es la voluntad política. Si aquí hay voluntad política, defenderemos a Groenlandia, y si no hay voluntad política, no la defenderemos. Entonces hoy le han hecho esta pregunta directamente a von der Leyen y von der Leyen ha contestado que manzanas, ¿no? Manzanas traigo. No ha dicho nada. ¿Por qué? Porque hay que esperar un poco, ¿no? Yo creo que hay que esperar a que realmente Trump convierta las amenazas en hechos, y en ese caso pues habrá que actuar, pero decirlo antes pues es mostrar demasiado las cartas. Yo creo que eso, que el artículo del tratado dice lo que quiere decir y que luego Europa hará lo que quiera hacer en función de la voluntad política de los 27.
De todas maneras, Claudio, Estados Unidos está escudando en que necesita y quiere a Groenlandia por cuestiones de seguridad nacional, pero leía estos días que Estados Unidos lleva rebajando su presencia militar en Groenlandia mucho tiempo y ahora son 200 soldados en sus bases, punto.
Sí, tenían una docena de bases y ahora tienen una sola, ¿no? Hay 200 soldados, había muchísimos más. En el caso de Venezuela, la excusa era, devolver la democracia y la libertad, ¿no? Y la realidad era que querían el petróleo venezolano. Y en el caso de Groenlandia, lo que hay es, queremos la seguridad, pero en el fondo, pues lo que hay es, pues que Groenlandia con el deshielo del Ártico va a ser fundamental en las rutas comerciales. Los chinos están allí, los rusos están invirtiendo en sus bases y los americanos pues quieren tener ahí una presencia. Y además debajo del hielo hay tierras raras, ¿no? Raras que es lo que le interesa muchísimo a las MAGA, a las empresas, a las grandes empresas que están apoyando a Donald Trump. Entonces, pues bueno, lo que nos dice es una cosa, la realidad es otra. Bajo mi punto de vista, tanto Groenlandia como Venezuela, como Irán, como casi todo lo que mires que ha hecho Trump en los últimos tiempos, tiene otro objetivo en realidad, que es esta lucha por la hegemonía que tiene con China, ¿no? Aquí me casi hago un globo, ¿no? Tenísticamente estoy haciendo un globo, pero es que creo que China explica un poco todo, ¿no? En el caso de Venezuela, pues quieren el petróleo, y en el caso de Irán, quieren el petróleo. Y teniendo Venezuela y Irán, están controlando el tablero energético global. Y en el caso de Groenlandia, pues quieren tener ahí una presencia porque los chinos, sin ser una empresa de este hemisferio, tienen ahora mismo muchísima presencia en el Ártico. Y en el caso de Irán, pues ya he contado que es otra vez el petróleo, ¿no? Entonces, China está detrás de todo. ¿Por qué? Porque bajo mi punto de vista, la política exterior americana ahora mismo adolece de muchísimas cosas, pero tiene todavía el poder militar, ¿no? Y es una política exterior muy militarizada. Esa es un poco la razón.
El momento en el que vivimos, este momento histórico, se caracteriza porque las excentricidades dan pistas, dan señales de la dirección que puede tomar el mundo, y una de esas excentricidades es el grupo Praxis. Y nos puso sobre la pista de este grupo Daniel Iriarte. Buenas noches, Daniel.
Hola, buenas noches.
Que es periodista especializado en seguridad global y autor del libro Guerras Cognitivas, con editorial ARPA. El grupo Praxis, Daniel, es un fondo de inversión de ideología tecnolibertaria que promueve crear ciudades-estado autónomas con impuestos mínimos, con una apuesta decidida por la inteligencia artificial, y esta gente está obsesionada con Groenlandia, Daniel.
Sí, así es. El proyecto Praxis es una cosa que hasta hace muy poco podía verse como la enésima chaladura o extravagancia de Silicon Valley, pero que poco a poco ha ido ganando importancia incluso en la propia política exterior de Estados Unidos, ¿no? Esta gente quiere crear lo que llaman la primera nación digital del mundo y, bueno, pues tienen miembros por todo el planeta. Uno puede pasar a formar parte pagando una membresía VIP, y el poder de esta gente viene de que muchos de sus inversores son ahora personas influyentes, gente de Silicon Valley, tecnoligarcas, con, pues, como ya sabemos, con bastante influencia dentro de la Casa Blanca, ¿no?
¿Quiénes están metiendo pasta ahí?
Pues mira, uno de los primeros inversores fue Sam Altman, el de OpenAI.
Sí,
sí, estuvo también, bueno, los hermanos Winklevoss.
Estos son de Bitcoin, ¿no?
Aquellos. Sí, sí, exacto. Y son aquellos a los que Mark Zuckerberg les robó la idea de Facebook. Si habéis visto la película de la red social, pues ahí se ve claramente que esta gente fue quien tuvo la idea y los bueno, Zuckerberg básicamente se la apropió, ¿no? Pero bueno, el más potente es Peter Thiel. Peter Thiel así fue uno de los primeros inversores también en este proyecto. Peter Thiel es el de Palantir, ¿no? Que está detrás, pues, de todos estos proyectos de seguridad en Estados Unidos, que ha ganado un montón de contratos con la administración Trump, precisamente, pues, para vigilancia, técnicas de control social y demás.
¿Y esta gente qué querría que Estados Unidos se hiciera con Groenlandia?
Bueno, Groenlandia, como habéis comentado, es un territorio enorme. Prácticamente deshabitado y con recursos naturales, ¿no? Entonces es un espacio perfecto para experimentación, ¿no? El promotor de la idea del grupo Praxis, de hecho, habla abiertamente, por ejemplo, de aceleracionismo tecnológico dentro de este territorio, porque allí se podrían probar cosas que en otros sitios pues sería mucho más complicado, ¿no? Por ejemplo, se habla de crear una maqueta un prototipo de lo que podría ser la misión a Marte, ¿no? Se podría experimentar allí en un territorio totalmente deshabitado, hostil, etcétera, en el que es muy difícil la vida, pues aunque las condiciones son muy diferentes a las de Marte, pero sí se podrían experimentar ciertas cosas, ¿no? Entonces es un poco un campo de experimentación, porque además lo que hay detrás es un proyecto de crear lo que se llaman ciudades red, que es la idea de comunidades basadas en tecnología blockchain, en la que se basaría su economía, totalmente desreguladas. Y donde, pues estos millonarios, estos ciudadanos de este tipo de ciudades podrían experimentar su propias sociedades, ¿no? Un poco al margen de la autoridad de los estados.
¿Y esta gente tiene entrada en la administración Trump? ¿Tienen influencia?
No es una influencia directa. Por ejemplo, no fueron ellos quienes le pusieron la idea de Groenlandia a Donald Trump en la cabeza, ¿no? Esto parece que fue mérito, entre comillas, de Ron Lauder, que es el heredero de Estee Lauder, ¿no? De los cosméticos,
sí.
Y una persona muy cercana a Trump, que además es tiene inversiones en todo tipo de negocios y entre ellas pues la minería, ¿no? De hecho acaba de beneficiarse de una de las concesiones mineras que Trump le arrancó a Ucrania, ¿no? Durante las negociaciones de paz. Y es probable que ese fuera el motivo por el que le susurró a Trump la idea de que Groenlandia estaría fenomenal. Pero Praxis, a través de estos cibermillonarios, sí que son, tienen un proyecto que dentro de determinados sectores de la administración Trump, pues encaja muy bien, ¿no?
Daniel Iriarte, mil gracias, como siempre. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y Claudio, vuelvo contigo. Con Groenlandia tenemos la sensación de que es inminente que pase algo, pero los europeos tenemos una urgencia real, actual, que se llama Ucrania. Hoy la Comisión Europea ha explicado cómo va a articularse ese préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev. Este es el plan B. Recordemos que este es el plan B porque no salió lo de usar los activos rusos congelados que tenemos.
Los activos rusos, que hubiera sido el...
Lo ideal.
El plan A, absolutamente.
El plan B, que es que es a prestarles 90.000 millones de euros, tiene una condición que es que las armas nos las compren a los europeos.
Es interesante eso. Yo creo que Europa está endureciendo su posición. Tiene todo sentido con lo que está pasando. Y aquí pues condiciona la venta de armas, los 60.000 millones que se van a destinar a armas, pues cómpramelos a mí, ¿no? Que es lo mismo que está haciendo Estados Unidos con muchos de los socios a los que considera parias, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido por un lado, pero bueno...
Pero estamos en disposición de venderles a los ucranianos todo lo que necesitan ellos, o sea, ¿fabricamos todo lo que necesitan ellos?
No lo fabricamos todo. Lo que dicen los expertos es que más o menos dos tercios de lo que necesitan lo pueden fabricar ellos mismos y lo puede fabricar la industria armamentística europea. Y un tercio hay que buscarlo fuera. Básicamente va a ser Estados Unidos, pero no solo, Corea del Sur, ahí hay múltiples mercados. Pero yo creo que sí que es interesante y que eso debe haber provocado marcado una mueca de disgusto en Trump, el hecho de que los europeos hagan como han hecho los americanos en muchas cosas, Europe first, ¿no? Europa primero. Pues bueno, primero me compras a mí, yo te dejo el dinero, vas a poder cuadrar las cuentas, vas a poder pagar las pensiones, vas a poder pagar a los maestros, pero las armas me las compras a mí, lo que me puedas comprar. Y lo que no me puedas comprar, pues bueno, estás en guerra y lógicamente pues cómpraselo a quien puedas.
Y mientras tanto los activos rusos los seguimos teniendo ahí congelados.
Bueno,
tiraremos de ellos en algún momento. Nos pondremos de acuerdo los europeos para tirar de ellos.
Yo creo que en la próxima crisis vamos a ver qué sucede, ¿no? En esta crisis hemos estado a punto, ¿eh? Yo creo que fueron los belgas, más que los húngaros, más que los checos, más que los eslovacos, fueron los belgas, que son los que albergan la mayoría de los activos rusos y que se enfrentarían a demandas probablemente. Ellos eran los que decían que no. Pero no dudo mucho que los belgas puedan soportar la presión de 24 países diciéndoles, oye, vamos a perder esta guerra. Inmediatamente después de Ucrania hay varios países con frontera y entonces no podemos hacer eso. Yo creo que esa es una arma que está ahí, es una especie de botón nuclear, no es nuclear, porque en Europa no tenemos armas nucleares, salvo los franceses, pero es algo que nos reservamos para la próxima crisis. La próxima crisis va a suceder pronto, porque vamos a crisis cada semana o cada dos.
Claudia,
pero
amigo,
bueno,
un abrazo.
Ahí está. Gracias, Aymar. Adiós. Un abrazo grande.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.